En umayor.cl. Inmobiliaria Hexacón. Fondo 55 más de Entel. Toyota Yaris Cross. Para todo eso y más. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. Enel. Consejos de eficiencia energética. Y Megacentro. Bodegas y centros logísticos que entregan soluciones a tu medida. Estás en Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. 2:01 de este día jueves, 21 de noviembre. Saludamos a todas las personas que están en el auto o en algún medio de transporte, haciendo trámites, yendo a buscar niños. La gente que está almorzando en estos momentos y que elige escuchar la radio, lo cual me parece súper rico, digamos, poder ser parte de su almuerzo, y la gente que nos va a escuchar más tarde, o en la tarde, no sé, en la tarde haciendo deporte, o haciendo alguna cosa, o mañana, o en algún otro momento. Así que el saludo es temporal y atemporal. Comenzamos Santiago Adicto comentándoles que hoy vamos a conversar con una persona con la que antes no hemos hablado. Él es el presidente de FedeTur, que es la Federación de Empresas de Turismo. Se llama Jaime Guasini. Tiene más de 30 años de experiencia en el sector del turismo. Y hay hartos temas para hablar en términos de turismo que son bien relevantes para Chile. Chile es un país donde hay turismo, pero donde hay un potencial inmenso y de poder realmente algún día ser, no sé, ojalá una potencia mundial en términos de turismo. Y es que el 2024, ¿cómo creen ustedes que fue para el turismo? ¿Fue un buen año? ¿Fue un año neutro? ¿Fue un mal año? Vamos a preguntarle a nuestro invitado, ¿cuánta gente vino? ¿Quiénes vinieron? Porque también cuando uno dice, por ejemplo, aumentaron los turistas, ya, pero ¿qué turista? No es lo mismo en términos de la inversión que hace, o del gasto, mejor dicho, que hace en el país un turista americano, norteamericano, o europeo, que un turista, por ejemplo, latinoamericano. Queremos saber qué pasa con la recuperación del centro de Santiago en términos de también del turismo, cómo están llegando turistas, se están quedando en el centro de Santiago, cuáles son las perspectivas del turismo para este fin de año y esta temporada alta que se nos viene, los desafíos de la industria para el 2025, qué pasa en situaciones como las de hace unos días en estos paros que tuvo la Dirección General Aeronáutica, que significó una pérdida tremenda de vuelos. ¿Cómo impacta eso en el turismo y en la imagen de un país? Tenemos mucho para conversar entonces con Jaime Guasini, como les digo, el presidente del directorio de FedeTur, que va a estar hoy día con nosotros. En la segunda parte del programa vamos a conversar más cortito con el diseñador Peter Toscana, quien está a cargo de la duodécima versión de Santiago Diseño, que esta vez está enfocado completamente en el tema cocina, es espacio cocina, como se ha denominado este Santiago Diseño, 100% cocina. Son 9 días de exposición que rematan este fin de semana. Es un evento gratuito que se está haciendo en Soco, que es un lugar hermoso, un desarrollo urbano realmente espectacular en Lo Barnechea, un desarrollo de uso mixto que tiene departamentos, que tiene oficinas, que tiene espacios comerciales, que tiene restaurantes, que tiene un teatro increíble, donde va a haber también un hotel. Ah, un proyecto de lujo, una arquitectura buenísima. De hecho, entrevistamos a su arquitecto hace algunos meses. Y pueden visitar hasta el sábado 23 de noviembre a las 8 de la tarde. Es decir, queda todavía el viernes, el sábado y hoy día para ir al nivel menos 4 de Soco a visitar 100% cocina de Santiago Diseño, del cual Peter Toscana nos va a estar contando más antecedentes. Yo quería compartir con ustedes que ayer estuve en un lugar bien extraordinario, y extraordinario en todos los sentidos, porque sale de lo ordinario y porque además es espectacular, que son dos cosas de alguna manera al mismo tiempo. Por una parte, es un santuario de la naturaleza que está dentro de la región metropolitana, que está en la comuna de Paine, que tiene una cantidad muy importante de hectáreas y que se llama Santuario de la Naturaleza El Ajial, en la comuna de Paine. Nos demoramos en llegar a, de alguna manera, donde está lo otro que les voy a comentar, que es parte del proyecto, que es la cervecería La Montaña, una cervecería con un trabajo de arquitectura precioso a cargo de Felipe Combó y de Andrés Besomi, trabajo muy, muy bien hecho, que se integra además muy bien al territorio donde está y donde producen unas cervezas deliciosas. Yo me tuve que tomarla sin alcohol porque andaba manejando, pero ya ahí le pude sentir el sabor a la cerveza, la calidad de los lúpulos y todas esas palabras raras cuando uno habla de también tienen vinos la montaña, y tienen ahora también un mate. El trabajo de diseño de las etiquetas, la planta, digamos, de producción, que esta es una cervecería chica o mediana chica, pero tremendamente atractiva, porque además es como la primera cervecería que produce completamente con energía solar y que está ubicada en una parte maravillosa de nuestra región metropolitana, muy desconocida. Y lo interesante es que todo esto que le estoy contando, tanto el Santuario de la Naturaleza, el Ajial, como la cervecería La Montaña, tiene detrás a una familia, y son lugares que se pueden conocer. Por lo tanto, no estoy contando algo para sacar pica, sino que estoy invitando a que vayan a conocer este lugar bien, bien espectacular. Hay que tomarse como una hora más o menos. Nosotros nos demoramos, ayer fuimos con Pablo al Tique, salimos de aquí de la radio como a las 3.20, llegamos allá como a las 4.20, 4.25, una hora. Son alrededor de 70 kilómetros, es increíble todo lo que uno puede manejar dentro de la misma región metropolitana sin salir de Santiago. Y este Santuario de la Naturaleza, el Ajial, que se llama así porque el río que pasa por la zona, el arroyo, no sé, se llama el Ajial, digamos. Es un santuario de la naturaleza que fue declarado santuario de la naturaleza por la misma familia que está detrás del proyecto para darle protección a este espacio. Estamos hablando de más de 2.000 hectáreas y representa un 2,5% de la superficie total de los 12 santuarios que tiene hoy día la región metropolitana. Está inmerso en un ecosistema de bosque esclerófilo. Tiene carácter de hotspot para la conservación de la biodiversidad a nivel mundial. Y de verdad el lugar es hermoso, se pueden ver muchos conejos pasando, hay una cantidad de naturaleza muy importante, y han estado reforestando de una manera también muy potente. El sitio prioritario, digamos, son unas 8.000 hectáreas que están en el extremo sur de la región metropolitana de Santiago, al sur de la comuna de Paine, y es un lugar que de verdad... es una muy buena idea conocer. Este es un proyecto que viene de Andrés Pérez Cruz y su familia, quien compró, digamos, este paño, este espacio en el año 93, se encantó con el paisaje, con sus bosques. Estoy leyendo esto de un artículo en Ladera Sur, que se llama La importancia de proteger el santuario de la naturaleza, el Ajial. Y además de conservar la propiedad, desarrollaron un proyecto familiar que incorpora agricultura, almendros, y un proyecto de cervecería y de vino, respetando el entorno con energía solar. Qué bonito proyecto. Hicieron una capilla, por ejemplo, con piedra, como si estuviera, no sé, en los Alpes suizos. Una maravilla. Todo está construido, salvo la cervecería, que es posterior y que es un poco más moderna, pero respeta completamente el concepto, pero todo lo demás que uno encuentra en este lugar está construido en piedra, pero un trabajo en piedra hermoso. Y hoy día quien lidera este proyecto es Andrés Pérez Perich, quien es el director ejecutivo de la fundación a cargo del área y quien lidera también la cervecería. Tenía yo aquí un link para que ustedes pudieran ir, para yo poder, acá está, acá. En la-almediomontana.cl, la-almediomontana.cl, el sitio web de la cervecería La Montaña, hay una parte ahí arriba donde dice turismo. Entonces, hay varias opciones. Uno puede ir a hacer una experiencia del santuario completo, o gran parte del santuario en realidad, que son los sábados a las 10 de la mañana y dura una buena parte del día, o prácticamente todo el día. Uno puede hacer una experiencia de la cervecería y parte del santuario de lunes a viernes, eso parte a las 11 de la mañana. Y los jueves tienen una experiencia donde uno va a comer pizzas, que las hacen ahí mismo, y a probar las distintas cervezas. Uno paga por las pizzas y las cervezas en el fondo, pero tiene un carrete en un lugar absolutamente especial. Y está también la experiencia cervecera, de conocer la fábrica, digamos, de cerveza, que también se hace de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Entonces, hay varias opciones, se pueden comprar las cervezas que son exquisitas, han ganado un montón de premios, tienen un precioso diseño. Y todo esto, como les digo, está en la-almediomontana.cl, es en la comuna de Paine, es un proyecto de verdad hecho, pero con mucho amor, con mucha calidad, todo está impecable, todo es hermoso, el entorno es extraordinario, y están en la ciudad de Santiago. Entonces pueden conocer el Santuario de la Naturaleza, el Ajial, y la cervecería La Montaña, en su propia ciudad, y quedar, yo creo, impactados, como quedamos ayer con Pablo Altique en este lugar, por todo lo que uno conoce y por el tremendo proyecto que están desarrollando, la reforestación que se está haciendo, la seriedad además con lo que se está haciendo el proyecto. Les recomiendo aprender más sobre el Santuario de la Naturaleza del Ajial, y como les digo, la página web para que vean los tours para ir algún fin de semana o en la semana si pueden, la-almediomontana.cl. Nos vamos a la música. Vamos a escuchar una canción que no es tan típica en el sonido de James Brown, pero es James Brown y no queda de ninguna duda. Está hecha, yo creo que para una de las películas de la saga de Rocky, no me acuerdo en este momento cuál, pero se llama, para Rocky 4. Es del año 85 y se llama Living in America.
You may not be looking for the promised land.
I Feel Good. James Brown termina ahí haciendo una referencia a sí mismo en esta canción Living in America del año 85, compuesta por Dan Hartman, ¿eh? Gran valor, y por Charlie Midnight, que no sé quién es. Y es parte de del soundtrack de la película Rocky 4. Escuchábamos al gran James Brown, que estuvo en Chile la primera vez ahí en el Estadio Chile, o Estadio Víctor Jara, pero en esa época se llamaba Estadio Chile, y dio un concierto inolvidable. Y ya estamos en el estudio con nuestro invitado, con Jaime Guasini, que es el presidente del directorio de FEDETUR. Bienvenido, Jaime.
Gracias, Rodrigo. Encantado de estar aquí en tu programa. Por primera vez.
Por primera vez, sí, exactamente.
Por primera vez.
Un gusto tenerte. Jaime tiene más de 30 años de experiencia en el mundo del turismo. Eres hace ya 3 años, ¿no es cierto?
Este es mi tercer año.
Presidente, como presidente del directorio de FEDETUR. Hasta hace poco te habías desempeñado como vicepresidente, un periodo que estuvo marcado por la pandemia, por las restricciones sanitarias y la crisis de la actividad turística. Jaime es ingeniero con mención en geomensura de la USACH, y fue esa carrera la que te llevó a la región de Aysén el año 86 como profesional del CERPLAC, que hoy día es parte del Ministerio del Desarrollo Social. El 88 formaste en Coyhaique la empresa turoperadora turismo Keulat, en la que estuviste a cargo hasta el 91. Cualquier error tú me aclaras, ¿eh? Cuando fuiste contratado como gerente general de Comapa Turismo en Punta Arenas. Ahí parece que aprendiste muchísimo. Y luego de 3 años radicado en Magallanes, te viniste a Santiago para trabajar en el tour operador mayorista Marisanti.
Luego qué historia todo eso.
Sí, ¿no? Sí. Y la estamos tratando de comprimir, pero son muchos años. Luego te independizas e ingresas a Turismo Chile como gerente del programa de promoción turística. ¿Turismo Chile era lo que hoy día es qué?
Primero fue la Corporación de Promoción Turística de Chile, la CPT. Después ya se llamó Turismo Chile. Y después del cambio de ley que hubo con el tema de la promoción turística, que pasó 100% a manos públicas, de FEDETUR, que ya se había creado la Federación de Turismo de Empresas Turísticas, absorbió a Turismo Chile.
Ah, perfecto.
Así fue.
FEDETUR es el ex, en el fondo, entonces, claro. Turismo Chile. Nuevamente formaste una empresa propia, el turoperador Gran Patagonia, tal cual actualmente eres el gerente general, lo que te hace moverte entre la región metropolitana y la región de Aysén, ¿no?
Sí, una línea de trabajo es justamente la turoperadora Gran Patagonia, pero ya hace más de 26 años que me dedico a las consultorías en turismo, y eso es lo que me hace recorrer todo Chile. Estoy orientado a la pyme, a tratar de ayudar a la pyme turística a crecer.
Y en el mundo gremial, ¿no?
El mundo gremial partió el año 91 con la creación de la Cámara de Turismo Coyhaique.
Exactamente, eso iba a decir a continuación. También fuiste director de Turismo Chile hasta su desaparición, y el 2021 formaste parte del equipo de campaña del exministro de Hacienda Ignacio Briones en las primarias presidenciales como encargado del área de turismo. Gran valor, Ignacio Briones, ¿eh?
Sí, gran valor, sí. Yo tengo todo mi respeto.
Sería lindo tener un líder en Chile como Ignacio Briones. En los últimos años, bueno, has participado como director de FEDETUR, organismo que desde ahora preside. En poquitas palabras, ¿pero qué es FEDETUR? No todo el mundo tiene por qué saber qué es FEDETUR.
Mira, la Federación de Empresas Turísticas de Chile, eso es FEDETUR, donde participan empresarios, empresas privadas, pero también gremios. Tenemos 16 gremios, 6 de ellos son los gremios nacionales, como Hoteleros de Chile, la línea aérea Chila, Achet, Achiga, los casinos de juegos de Chile y Wines of Chile, si no me equivoco, esos son las 6 nacionales. Y también tenemos 10 gremios regionales. De hecho, yo estoy representando como presidente del directorio a la Cámara de Turismo de Coyhaique. Es la Cámara de Turismo de Coyhaique la que está presidiendo en este momento FEDETUR.
¿Y cuál es la principal misión que tiene FEDETUR en nuestro país?
Bueno, liderar, por supuesto, ser los líderes de la industria turística, de manera de que seamos la contraparte ante los gobiernos de turno, pero con una mirada de que el turismo sea realmente una prioridad de Estado, que se mire como un sector productivo y no solamente como un sector de servicios, como increíblemente todavía se está mirando al turismo.
Eso, considerando lo que es Chile, lo impresionante de su larga y angosta, ¿cómo se llama? Su larga y angosta faja de tierra, su belleza, su transversalidad, sus diferencias, su heterogeneidad, el potencial inmenso que tiene. A nivel de Estado, turismo es una subsecretaría que depende del Ministerio de Economía, ¿correcto?
Sí.
¿Qué debiera ser en un país como Chile turismo a nivel de Estado?
Pero es que ahí, Rodrigo, hay varias miradas y varias opiniones, y todas son muy respetables. Si tú me preguntas mi opinión, sí, con la subsecretaría es suficiente. Mira, si tú pones un ministerio del turismo, pero no le das prioridad al turismo, es lo mismo.
Okay.
Es más burocracia nomás. Si tú eres una subsecretaría, pero el presidente del país le da la prioridad a la industria turística, es suficiente.
Dependemos de que cada presidente o presidenta que tengamos le interese le interese más o le interese menos, digamos, darle más atribuciones, más presupuesto. ¿Ha habido periodos presidenciales donde ha habido más fomento y otros donde menos? ¿Varía mucho?
Exacto. Si uno mira el largo plazo hacia atrás, digamos, durante por lo menos mis 36 o 38 años que llevo en la industria, claro, siempre hemos ido avanzando de todas maneras. De hecho, antes éramos un servicio. El ser subsecretaría para nosotros fue un avance importante. No obstante, estamos al debe en muchas cosas, y como tú sabes, el turismo es muy transversal. La oferta turística, el producto turístico que sales a vender es muy transversal. La cadena de valor está desde el guía, el dueño del kiosco, el taxista, el hotelero, el gastrónomo, etcétera. La cadena de valor es inmensa. Y además, la experiencia final que tú ofreces también requiere, primero, del atractivo turístico, que eso lo tenemos por montones, ¿no es cierto?, nuestra naturaleza, pero necesitas llegar ahí, necesitas infraestructura, necesitas camino, conectividad, etcétera. Y también necesitas al sector privado con hotelería, con gastronomía, con servicios de transporte turístico. Entonces, es un sinfín de servicios que están involucrados. Por lo tanto, todos los ministerios para nosotros son relevantes, y cada ministerio tiene que tener en su ADN la variable turística en su toma de decisiones.
Tú me das un ejemplo muy interesante en la conversación previa que tuvimos respecto justamente de la carretera Austral, que a diferencia, por ejemplo, de Torres del Paine, que es un destino, y hay extraordinarios hoteles en Torres del Paine, la carretera Austral es un lugar que uno visita y va por varias noches y siempre va durmiendo en otra parte.
Claro.
Y ese hito a nivel, digamos, de ¿cómo decirlo?, de ruta, no ha tenido el desarrollo de cadenas grandes o de hoteles, digamos, con marca importante, sino que básicamente son los locales que ponen sus proyectos, sus emprendimientos más chiquititos.
Sí.
Ahí hay un, no sé si hay un nicho o hay una carencia, pero alguna de las dos cosas podemos decir que hay, ¿no?
Hay una oportunidad de negocio, de todas maneras, ahí en la región de Aysén en general. Hace muchos años que no hay una inversión hotelera importante.
Dreams en Coyhaique, que debe haber sido lo último, digamos.
Sí, pues eso fue hace más de 10 años.
Claro.
Y
que un hotel bastante, bien sorprendente el nivel que tiene. Cuando yo, la primera vez que fui a Coyhaique hace, no sé, 6, 7 años, me impresionó que hubiera un hotel de esas características, como un hotel grande, con mucho servicio.
Sí. Afortunadamente ahora se está construyendo una segunda torre del Diego Almagro. Es una muy buena noticia. Partieron con la construcción de la segunda.
Pero de ahí al resto de la carretera no te encuentras con proyectos de esa envergadura, digamos.
Bueno, porque necesitas más demanda. Necesitamos generar más demanda en general en el país, no solamente en la región de Aysén, que sí, efectivamente, la región de Aysén, no sé la cifra exacta, pero no deben ser más de 200.000 turistas los que llegan en el año a la carretera Austral. Y la carretera Austral, aunque me peguen algunos, no sé, pues, le metí 1.5 millones de turistas y no se notan. Si los pones ordenadamente, obviamente, pero ese es un problema de gestión, de planificación.
Yo creo que es lejos la región con más potencial y con menos desarrollo turístico que hay en Chile, la región de Coyhaique. Es increíble cuando uno va y hay muy poco de todo.
Sí, bueno, esperemos que desde el 2025 en adelante eso cambie, especialmente en la región de Aysén.
¿Debería cambiar Jaime Guasini?
¿Por qué?
Sí.
Mira, la carretera Austral se acaba de declarar hace poquito ruta escénica, ¿ya? Que no es menor. Le da una categoría de infraestructura y de equipamiento singular, como la que hay, como la ruta escénica que hay en la ruta de los lagos, lago y volcanes, creo que se llama así la ruta escénica. Eso inmediatamente colocas un producto turístico de jerarquía internacional con el equipamiento y la infraestructura adecuada para generar más demanda, no solamente para la región de Aysén, sino que para el país. Es un potente producto turístico que tú podrías colocar en el Perfecto. Mercado. Más aún si está también en lo que también llamamos como la ruta, ¿cómo se llama? La ruta de los parques nacionales, ¿no es cierto? Que también va de la mano. Pero en fin, no me quiero quedar solamente en mi región, Aysén. Sería muy egoísta, sino que me gustaría hablar más como país.
Ok, hablemos de país, hablemos de lo que ha sido este 2024, que yo hacía una pregunta al principio del programa. ¿Ha sido un buen año, un mal año o un año neutro para el turismo? ¿Cómo ha sido el 2024 para el turismo en Chile, Jaime Guasini? Que a todo esto, yo sé que por tu apellido mucha gente se está preguntando, ¿qué es de la Coca Guasini?
Somos primos. Nuestros abuelos eran hermanos.
Perfecto. Aclarada esa duda, ¿cómo ha sido este 2024 para el turismo?
Mira, ha sido un buen año. Gracias a Dios, ha sido un buen año. Ya estamos con las cifras pre-pandemia, producto principalmente de dos mercados potentes, que es Argentina y Brasil. Gracias a la cantidad de nieve que tuvimos en la temporada invernal, pudimos tener una muy buena temporada. Eso ayuda mucho a los centros de esquí que estaban bien agobiados. Y al trabajo de promoción, que nosotros seguimos diciendo que es muy prudente, por decirlo menos, la promoción turística internacional, pero nos ha permitido a estar en los mercados.
Prudente significa que podría ser un poquito más.
Ojalá, podría ser un poquito bastante más.
Estamos hablando del trabajo que hace Imagen País, marca Chile, digamos, ¿no? Que
es especialmente la promoción turística del país. Estamos hablando de eso. Si tú te comparas con otros destinos turísticos competidores nuestros, hablemos de Latinoamérica nomás, no hablemos de competencias como Australia, Nueva Zelanda, porque ahí ya estamos hablando de otras cosas, pero si hablamos de países como Colombia, Uruguay, Argentina, bueno, etcétera, tenemos que tener cuidado porque estábamos perdiendo competitividad. Nosotros necesitamos a lo menos el doble de fondos de promoción turística.
Ahí es Cernatur, entonces, quizás el organismo al que más estamos apuntando en la conversación.
El gobierno de turno, hablemos de gobierno en general.
Okay. Ya, necesitamos de las distintas organizaciones, instituciones del Estado que tienen que ver con el fomento del turismo.
Claro, es que los fondos vienen del Ministerio de Hacienda y son traspasados en este caso a Cernatur, que es el organismo que tiene que ejecutar la promoción turística internacional.
Ya, fue un
y
buen
ahí
año.
Estamos al debe.
Ahí estamos. Fue un buen año porque vinieron más brasileños que vinieron a esquiar, sí, porque además había nieve, sí, ¿cierto? Y vinieron muchos más argentinos porque, sí, se les encareció mucho Argentina, ¿no es cierto?
Claro. Entonces, todos esos factores favorecieron a Chile y por eso es que estamos con esa cifra. No obstante, con el trabajo con la subsecretaría y con Cernatur, siempre estamos hablando, siempre estamos tratando de colaborar ambos y hacer lo mejor que se puede hacer con los escasos fondos que tenemos.
Es interesante porque efectivamente, como tú dices, se espera que el año cierre con unos 4,7 millones, claro, de turistas internacionales, ¿cierto? Lo que es un crecimiento de un 5% comparado con el 2019, que en el fondo es el, sí, último año normal con el que podemos comparar. Pero hay un gran porcentaje de esos turistas que son turistas en el fondo argentino, por lo tanto, si sacamos a Argentina, igual estamos un poco debajo, sí, del 2019, y si miramos el mercado europeo, también estamos un poco bajo, en negativo.
Sí. El único mercado de larga distancia que creció este año es Estados Unidos.
Ya, ¿qué tenemos que hacer para que los europeos, que han vuelto, pero que vuelvan con más fuerza a Chile? El hecho que hayamos estado tan cerrados en pandemia como país, uh-huh, quizás las noticias de Chile que hoy día no son tan extraordinarias como las que Chile daba en otros tiempos, ¿cuánto influyen esas cosas o un aeropuerto que tuvo un paro recientemente la semana pasada?
Todo eso influye, Rodrigo, todo eso influye. La pandemia, fuimos los últimos en abrirnos nuevamente. Colombia fue el primero y por eso que en menos de un año ya había recuperado lo que habíamos perdido, lo que ellos habían perdido en pandemia, porque hay una decisión política detrás de invertir, de hacer ese esfuerzo. Nosotros no tuvimos eso. Afortunadamente ahora, 2024, si tú sacas la cuenta, perdimos cinco años. Estamos recién como estábamos hace 5 años atrás. Eso es la realidad. Entonces, no podemos dejarle el crecimiento a un trabajo orgánico o a una industria que orgánicamente crece, porque eso es lo que nos pasa, con un esfuerzo, un esfuerzo valorado. Nosotros valoramos el esfuerzo del sector público actual, pero con muy pocos fondos, con menos fondos de los que teníamos el año 19. Nosotros tendríamos que tener a lo menos el doble de fondos de promoción turística para poder lograr tener la competitividad que teníamos antiguamente, para poder hacer esa promoción turística en los mercados de larga distancia. Personalmente me acuerdo, antes de la pandemia, yo estaba recibiendo como operador en Patagonia un mercado asiático que venía creciendo unas tasas increíbles. Eso desapareció y no ha vuelto. Eso no existe ahora, ¿te fijas? Las líneas aéreas, están volviendo algunos, ¿no es cierto?, recorridos de líneas aéreas, pero con menos asientos. Estamos con una capacidad de asientos menores con las líneas aéreas. La hotelería, estamos con un 20% menos de camas. Eso dejó de existir, desapareció. Esa es la realidad nuestra. Por lo tanto, necesitamos una decisión política. Ahora que estamos ¿no es cierto?, viendo y discutiendo el presupuesto de la Nación para el 2025, ahí que quisiéramos ver el doble de fondos de promoción. Afortunadamente estamos con una ley de reactivación.
Que está en proceso,
que todavía no se ha puesto en discusión final para su aprobación. Esperemos que ahora, en estos días, antes de fin de año, eso se apruebe, porque eso nos va a permitir duplicar los fondos de promoción. Pero si eso no ocurre, necesitamos que el próximo año tengamos más presupuesto, y eso lo que vamos a ver es que va a ser el mismo presupuesto que tenemos este mismo año.
Y con suerte, porque en el fondo estamos viendo que Chile está con serios problemas.
No lo digas.
Financiero, y que todos están viendo como sus presupuestos, lo más probable es que en vez de crecer, decrezcan. Por lo tanto, es difícil ser optimista de que el sector del turismo tenga un crecimiento para el 2025, ¿no?
Pero, mira, yo voy a hacer una comparación.
Yo sé que esto es, cualquier peso gastado en turismo es inversión, por digamos, supuesto. No tengo ninguna duda, pero estoy tratando de ser realista nomás.
Pero nosotros generamos 650.000 empleos con el 3,5% de aporte al PIB. Hay otros sectores que aportan el 6 o más del 6% del PIB y generan el 10% de esa cantidad de empleo. ¿Te fijas?
Claro, esa es una variable muy importante.
Muy importante, que hay que tomarla en cuenta. Nosotros somos unos muy buenos generadores de empleo directo, de buena facturación. Y lo otro es que 50% o casi el 50% son puestos de trabajo de mujeres y de jóvenes. ¿Te fijas? Entonces, tomemos en cuenta eso. Por lo tanto, invirtamos lo que hay que invertir, démosle la prioridad a la industria turística, creamos en la industria, y te aseguro que en 5 años más, 6 años más podríamos generar el 1 millón de empleos y podríamos duplicar el aporte al PIB perfectamente.
Estamos conversando con Jaime Guasini, el presidente del directorio de Fedetur hace ya 3 años. En términos de Santiago y del centro de Santiago, ¿hay recuperación? ¿No hay recuperación? Yo veo un síntoma positivo, y que un puntito, pero está a punto de inaugurarse un hotel fantástico, que es el Hotel de Bon o de Baines, que es un hotel maravilloso que está ahí al lado del Teatro Municipal. Uno ve el proyecto Nueva Alameda que se está empezando a realizar, y que es un proyecto también súper interesante. Se han visto las fachadas pintadas, se ha visto una mejoría, pero no tengo idea si en términos de ocupación de camas de los hoteles del centro de Santiago hay también una mejoría y hubo un cambio positivo este 2024 con la llegada de los brasileños y los argentinos.
Mira,
se fueron a quedar a otras comunas, esa es la pregunta.
La ocupación hotelera del centro de Santiago, no tengo esa cifra, te mentiría si te diera una cifra. No obstante eso, hemos visto que se ha vuelto a ocupar el casco histórico de Santiago, el centro de Santiago, con turistas, ya tomando las precauciones del caso. Eso es debido, primero, a la organización privada, que hay un gremio especial, y a la organización privada de los empresarios turísticos en general, y principalmente de la hotelería. Y como tú bien dices, y de hecho yo creo que tú sabes más que yo de eso, de la recuperación del centro histórico, que para nosotros es un hito que no se puede perder. Para nosotros es un dolor no tenerlo dentro de nuestra oferta turística, ¿te fijas? Entonces, bienvenido sea a todas las acciones que se hagan del sector público de la mano y coordinado con el sector privado para recuperar el centro de Santiago.
El centro histórico de Santiago, en nuestra cabeza, creo yo, quizás no en términos de pernoctaciones, que es como se habla, claro, en la industria de la hotelería, porque no vamos a pretender que un turista europeo se quede 4 noches en Santiago, por el centro de Santiago, pero sí en términos de íconos. Uno piensa en Torres del Paine, en San Pedro de Atacama, en Rapa Nui. El centro histórico de Santiago debería ser también uno de esos íconos, digamos, quizás el día de mañana la carretera Austral, por supuesto, pero el centro de Santiago, el centro histórico, tiene que ser un hit del turismo internacional, aunque sea en el primer día que están en Chile, digamos.
Es que si no lo es, perdemos identidad.
Claro.
Y eso no lo podemos perder. Es así de simple.
Absolutamente. Ya, y ¿cómo se viene este fin de año en que viene la temporada alta, ¿no es cierto? Parte de la temporada alta. ¿Cómo es el pronóstico que tienen en términos de turismo desde FEDETUR para lo que va a pasar entre, no sé, diciembre y marzo?
Sí, nosotros estimamos que vamos a tener un crecimiento entre el 5 y el 6%, creemos. Así que viene bien. Como operador te puedo decir que las reservas y todo eso, porque nosotros ya estamos en temporada alta, ya estamos full.
Okay. Ya estamos en temporada alta, tienes razón. Sí.
Por lo menos con el turismo receptivo. El turismo receptivo empieza a llegar en octubre. En noviembre, para la Patagonia en especial, noviembre es un mes tan importante como enero. Así de alta es, te fijas. Diciembre decae un poco y después vuelve a recuperar en enero y febrero. Tenemos turistas hasta abril. Esa es nuestra temporada de turismo receptivo. Eso te lo estoy indicando, Rodrigo, porque también cuando hablan de que viene el verano, viene la temporada turística y hablan que es diciembre, un poco enero y febrero, eso es turismo interno. El turismo receptivo es más que eso. El turismo receptivo son 6 meses de temporada alta, ya sin incorporar la temporada invernal, digamos.
En el fondo, toda la primavera y el verano. O sea,
claro, entonces,
de octubre a marzo.
Incluso el otoño. Nosotros en Patagonia normalmente se cierra, entre, por decirlo de alguna forma, entre comillas, en Semana Santa. Ahí se cierra, ¿te fijas? Entonces se agarra algo de temporada de otoño. Y tú bien sabes que el otoño y la primavera en la Patagonia es la más bella.
O sea, absolutamente. Yo tuve la suerte este año de pasar en el invierno unos días en Torres del Paine, y es simplemente extraordinario. Y hay algunos hoteles que ya están haciendo el ejercicio de abrir el año completo, apostando a que los demás también se suban a eso, para que, por ejemplo, Torres del Paine y Puerto Natales, digamos, sean destino 365 días del año.
Bueno, eso es lo que ojalá pudiese ser así. Es difícil, porque para los mercados de larga distancia, ellos en nuestro invierno, ellos van están en verano y van a otros destinos, entonces
compiten con el verano de su
es un poquito más difícil,
pero quizás para el turista local es una oportunidad, tal vez, de pagar un precio más accesible, digamos, o asequible, y poder justamente ir a conocer estos hoteles que muchas veces en temporada alta son más difíciles de pagar, digamos.
Sí, exacto. Y no nos olvidemos del norte del país, que es tan bello como el sur y como la Patagonia. Tenemos destinos nuevos, emergentes, como el Valle del Elqui, que está apostando muy fuertemente al turismo receptivo, como la región de Atacama, con su Valle del Huasco, con el Valle Copiapó, con Caldera, y todo eso, el altiplano de Tarapacá, que es una belleza. Y eso es perfectamente vendible, es tan bello como la Patagonia, y se aprovecharía también toda la infraestructura que la minería deja o ha permitido que existiera en cantidad de hotelería, etcétera, que a veces hasta es envidiable para Patagonia la cantidad de hoteles que tiene el norte de Chile gracias a la minería, que perfectamente se puede ocupar para la industria turística, ¿te fijas?
Entonces, tienes toda la razón. A veces se nos olvida el norte desde cierta parte hacia arriba, digamos, y nos olvidamos que Arica puede ser un tremendo panorama. No sé cuántos hoteles hay, pero por lo menos sé que hay un par de hoteles interesantes. Hay, no sé, es un lugar maravilloso donde el agua es más tibiecita. Como dices tú, el Valle del Elqui, hoy día con desarrollos interesantísimos como Casa Moye, Ponte Tú, que es un lugar pero de primerísima calidad, donde antes no te habrías imaginado ir a ese tipo de hospitalidad y de calidad en el Valle del Elqui, ¿no?
Y todo el astroturismo, que está súper bien desarrollado, así como está todo lo que tenga que ver con viñas, con vinos, pero también con toda la industria pisquera. Tiene unos piscos en el Valle del Huasco que te morí.
Los brasileños, Jaime Guasini, presidente de FEDETUR, siguen de alguna manera como con esta idea de venir a Chile, sobre todo en la temporada invernal, a esquiar, y aprovechar de sí. visitar varias viñas. O sea, el tema vitivinícola y el tema nieve en los brasileños es como que va junto,
sí,
¿no?
Sí, ya eso está incorporado dentro de ese mercado, ¿no? Lo que estamos tratando de hacer es incorporar, de generarle más valor a eso y que no solamente se queden con eso, sino que incorporen mayores experiencias. No quisiera olvidarme de que una de las cosas que nos preocupa de esta temporada alta y que se aspecta bien es la seguridad. Ya, la seguridad. Estamos trabajando con la Subsecretaría de Turismo en que ojalá haya una especie de policía turística, saquémosle el nombre de policía porque no son policías, pero con esa un poquito que nos sirva como de anfitrión, pero que también nos permita asesorar a los turistas de manera que baje considerablemente el riesgo.
Sí, eso es fundamental. Si claro. una parte, aunque eso, sea un claro. 0,2% de los turistas que vienen este año son asaltados o tienen alguna situación delictual, sí. eso se viraliza a través de TripAdvisor, de distintos formatos digitales y puede crear una sensación de mejor Chile, sí. ¿no?
Eso nos
preocupa. Es lejos, mucho. Peligroso, ¿para qué vamos a ir, digamos? Entonces,
es muy importante. Eso nos tiene muy ocupado. Queremos que eso esté garantizada la seguridad. Y lo otro es que la infraestructura crítica, partiendo por el aeropuerto, funcione.
Claro, este paro de la semana pasada sí. es un puñalazo en el estómago para la industria del turismo, ¿no?
No puede volver a ocurrir. Mm. Así de simple. Necesitamos que... Por eso que te digo, la industria como tal tiene que ser tomada como un sector productivo, prioritario, de manera que funcione y que funcione bien.
Me quedan unos segundos, pero no puedo dejar de preguntarte por los desafíos para el próximo año y para los próximos dos años. Hablemos del sector 2025, 2026, 2027. No sé, ¿qué es lo más importante que ustedes como FEDETUR están visualizando? Me imagino este lobby, digamos, porque haya más presupuesto desde el Estado hacia el tema del turismo, la preocupación por la seguridad. ¿Qué otra cosa se me está quedando preguntarte respecto de lo que viene en los próximos dos, tres años?
Es que lo que pasa es que como FEDETUR nosotros tenemos nuestro plan estratégico, que estamos sacándolo al mercado la próxima semana en nuestra asamblea que tenemos ya. el día martes. También se vienen los premios FEDETUR, que vamos a lanzar ese día martes.
¿Esos premios, perdona mi ignorancia, ya existen hace mucho tiempo y esta es una nueva edición?
Sí, esta es una... retomamos los premios FEDETUR.
Ya.
Habíamos parado un poco por okay. el tema del COVID, etcétera.
Sí, hay que hacer ruido.
Y ahora, claro, y ahora vienen como recargados. Son más premios y mejores.
Ok, eso es para noviembre, diciembre, enero.
Ahora los premios salen ahora, que tienen que ver con el empresariado, con la empresa, con el tema de la sustentabilidad, el tema de los productos con mayor experiencia, la empresa en sí, que sea una empresa sostenible. Y son 5 premios, si no me equivoco, y vamos a premiar a por lo menos 5 empresas
okay.
Socias nuestras.
¿Alguna otra idea muy importante macro para los próximos 2-3 años en términos de la mirada del turismo desde FEDETUR?
Mira, que el turismo sea una prioridad de Estado. Necesitamos que así se tome, que todos los ministerios tengan en el ADN el turismo para sus tomas de decisiones. Eso nos ayudaría un montón. Y por otro lado, que la ley de reactivación del turismo se apruebe de manera que podamos contar con los fondos de promoción necesarios para la promoción turística internacional, pero que también sean bien usados.
Además, que esos fondos no salen del Estado, sino que es un porcentaje que
exacto,
se le carga al turista, ¿no es cierto?
Exacto, no salen del Estado. El Estado nos ayuda, nos presta un poco de dinero porque se cobran un año después, pero entonces siempre claro, tiene que haber claro. como una caja. Esperamos que eso resulte y que sea como nosotros queremos, es decir, que los fondos sean gastados para la promoción turística y no se vayan a otro destino, y que la gobernanza tengamos nosotros una incidencia necesaria.
Muchas gracias, Jaime Guasini, presidente del directorio de FEDETUR. Estaremos atentos a los premios, entonces, FEDETUR, que se vienen pronto. Y sí, hay que meterle plata, amor, difusión y muchas cosas más al turismo en Chile, porque tenemos un país simplemente extraordinario sí. y sería absurdo que no fuéramos una potencia mundial en turismo.
Rodrigo, agradecido por la invitación. Me encanta tu programa, así que es un honor para mí estar en este.
El honor es mío. Muchas gracias, a ti. Jaime. Nos vamos adiós. Al corte, ya vuelve Santiago Dicto. Tenemos una mini segunda conversación.
La ciudad cautiva nuestros oídos en Santiago Adicto, junto a Rodrigo Gendelman. Estás en Duna, espacios y sonidos de tu mundo. La tecnología es perjudicial en el sentido de que obtenemos demasiada información de ella. Gracias a Internet tenemos 10 veces más ruido que antes, lo que hace que las falacias perjudiciales sean mucho más probables.
En Duna, el ensayista e investigador Nassim Nicholas Taleb escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
Hola, soy Esteban Calvo, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Artes de la Universidad Mayor. En nuestra universidad valoramos los saberes abiertos, la diversidad de perspectivas, las soluciones innovadoras y el trabajo interdisciplinario. Promovemos las ciencias sociales con impacto y el arte transformador. Te invito a descubrir La Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que una ampolleta normal encendida por 4 horas es igual a un televisor encendido todo el día? Por esto, prefiere luces LED que cuentan con una vida útil de hasta 15 años y son 90% más eficientes. En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético para que ahorres en tu cuenta eléctrica y cuides el planeta. Descubre más en enel.cl.
Edificio Lift de Hexacón Inmobiliaria es un espacio para vivir en la mejor ubicación de Vitacura, en un barrio exclusivo, a pasos de todo lo que necesitas. Vive conectado con el diseño y la ciudad, en departamentos de 2 y 3 dormitorios con próxima entrega. Visita el espectacular piloto, en un proyecto donde la arquitectura está concebida desde el atrio principal, lo que define un estándar residencial superior. Conoce más en hexacon.cl.
En noviembre, cada día un sabor distinto con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en La Fet Chocolate. Martes, 40% en Pizza Hut y Telepizza. Y 30% en Mamut. Miércoles, 30% en Toby Beans, Doggies y Juan Maestro. Jueves, 30% en KFC. Y viernes, 30% de descuento en Starbucks en bebidas preparadas en barra. Conoce las condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser de Chile.
¿Tienes un proyecto de inclusión digital para personas mayores de 55 años? Impúlsalo con el Fondo de Habilidades Digitales que Entel tiene para ti. Si tu proyecto fomenta la autonomía en el mundo digital, fortalece los vínculos sociales y comunitarios, incrementa la educación y salud financiera o desarrolla habilidades digitales para la empleabilidad, participa por 300 millones de financiamiento para realizarlo. Postula hasta el 30 de noviembre e infórmate más en entel.cl/fondo55. Entel, contigo en todas.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
Hoy trabajo en Santiago. Mañana, no sé dónde.
Hoy tengo solo un perro. Mañana... quizás cuántos más.
Hoy aprovecho la oportunidad de Toyota. Mañana manejo mi nuevo Yaris Cross.
Para todo eso y más, no te pierdas el nuevo Toyota Yaris Cross a un precio especial de 16.890.000 pesos. Y muévete con 6 airbags de serie, un maletero de gran capacidad y conectividad inalámbrica. Yaris Cross. Precio válido contratando financiamiento más durante el mes de noviembre de 2024. Conoce las bases y condiciones en toyota.cl.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
Veredas, calles, edificios, parques, historias y todo lo que vive en la ciudad está en Santiago Adicto, con Rodrigo Gendelman, en Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
Estamos de vuelta en vivo y en directo, 2 de la tarde con 50 minutos, y estamos en línea con Peter Toscana, un diseñador con mucha experiencia en el desarrollo de proyectos multidisciplinarios y que hoy día está detrás de un evento al que todos pueden ir hasta el sábado en la tarde-noche, que es la duodécima versión de Santiago Diseño. Muy buenas tardes, Peter.
Hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá, Rodrigo.
Excelente que podamos contactarnos contigo. De hecho, tú estás, me imagino, en el mismo lugar, ahí en Soco, en la Dehesa, donde se está realizando esta duodécima versión de Santiago Diseño, y esta vez enfocado 100% en el tema de cocina. Cuéntanos de qué se trata este evento, por favor, Peter, y qué es lo que ofrece, para que la gente que nos escucha diga, buena opción, voy a darme una vuelta mañana, hoy día mismo, o el sábado.
Exacto. Mira, en verdad se logró un hito que han pasado casi 20 años. La última vez que se hizo Santiago Diseño fue en el 2017, y esta reedición se instala en Soco, que es una ciudad dentro de la ciudad, en un lugar realmente donde hay 120.000 metros cuadrados construidos con 5 torres residenciales, oficinas y hotel. Pero lo más importante, hay 3.000 metros cuadrados culturales, donde ya hay un teatro y un cine funcionando, y la muestra se armó en un lugar que todavía no está terminado, donde va a haber un futuro hotel. Entonces, la parte entretenida que tiene esto para la visita es la sorpresa que tiene, que tú entras a esta plaza abierta con su placa comercial, y es un encuentro social de mucha interacción ahí, pero entras y bajas al menos 4 y tu ingreso, al pasar el umbral por el lado del estacionamiento, entras a lo que va a ser el futuro centro de convenciones de un hotel en obra gruesa. Entonces, ese impacto es como las ferias casi de Europa, en que tú entras, es una exposición totalmente dedicada a la cocina, 100% cocina, por eso se llama así, donde está un 50% de empresas extranjeras y 50% de empresas nacionales, fabricantes nacionales, empresas de diseño nacionales, y es muy interesante ver lo competitivo y la propuesta en escena del futuro, de cómo ha ido cambiando el tema cocina. Es un ítem muy sexy, por decirlo así, porque se concentra, la cocina concentra todo el hogar, el calor del hogar o de los amigos, es un punto de encuentro tremendo.
Es muy interesante lo que dijiste, Peter, de que el lugar donde uno va a ir a ver este 100% cocina que organiza la revista Ambientes con esta duodécima versión de Santiago Diseño es único, porque en el fondo estás viendo un lugar que después va a ser otra cosa. Por lo tanto, vas a estar en un espacio temporal que nunca más va a volver a ser eso mismo. Descríbenos un poco más ese lugar y qué es lo que podemos encontrar y qué tipo de algunas de las marcas que están presentes mostrando qué tipo de cosas. Cuéntanos un poquito más de este evento, que además es gratis, que eso también es bien interesante, y que se puede ir hasta el sábado a las 8. Ahí termina, ¿correcto?
Sí, efectivamente. El horario es de 12 a 8. Estamos abiertos todavía desde hoy hasta el sábado. Hasta las 20 horas, digamos, y básicamente es gratuito, con estacionamiento también liberado, eso es importante, o si se vienen caminando, tiene entrada peatonal directo también. Y las empresas que están presentes es Todo Skinny de Brasil, Tosa de Italia, Silofor, y las nacionales también está Hielo Sur, y básicamente
veo aquí Kitchen Center, Maciza,
sí, exacto,
varias empresas,
y básicamente
locales.
Uno puede revisar el lanzamiento de varios productos de Maciza, de Kitchen Center y LED Studio también, y muchos productos de HBT presentes al interior de los muebles. Entonces, lo interesante de esto es que la muestra pareciera en un lineal de un dial como de curación pareja, pero en verdad hay una propuesta en escena muy, muy potente y da gusto, ha sido tomado, digamos, que había una necesidad latente en el país porque este es un ítem de los más importantes en las obras.
Esto ya lleva 6 días, ¿no? Partió, no sé si el día...
El viernes. El viernes de la pasado semana... fue la inauguración. Ajá. Y todo el fin de semana, sí.
Ya,
sí.
Y finalmente, de lo que hay en exhibición en este piso menos 4, que después va a ser el centro de convenciones del hotel que se va a desarrollar en Soco, por lo tanto es una oportunidad única de verlo ahora en bruto. ¿Hay algún producto, algún ítem que se ha robado, así como las miradas, algo que sea muy vanguardista, muy tecnológico, no sé, algún producto de cocina muy sorprendente?
Mira, había como un encargo de tratar de llevar esto al mundo bastante de tecnológico y que estuviese presente la inteligencia artificial. Bueno, de hecho llegó un automóvil eléctrico también, no voy a decir la marca para que tengan la sorpresa ahí de verlo. Y básicamente yo diría que hay una audacia de la empresa italiana Pedini, que trajo una cocina curva blanca. Y eso como forma y en un espacio que es Santiago Diseño tiene una submarca metida en sus eventos que se llama Casa 21, y con eso va mostrando cómo serían en este caso un departamento futuro, y lo que marca aquí como es el ítem cocina, aparece una cocina futurista muy curva, muy redonda, con cajones curvos, que es bastante poco usual ver eso, ¿eh?
Perfecto.
En fabricación, ¿ya? Pero también aparece, hay una sola empresa también que hoy día se nos conectaron los quinchos, que son casi cocinas también al exterior, ¿te fijas? O bajo techo. Y hay una empresa, Hielo Sur, que hizo una innovación con productos chilenos, muy interesante está la propuesta.
Está muy entretenido, y además hay que sumar que el sábado está abierta la Gollería, que es este espacio tipo mercado donde hay muchos restaurantes chiquititos donde uno se puede elegir distintos platos y cosas para tomar. Ya inauguró la Vinoteca, su restaurante. No sé si se ha inaugurado algún otro restaurante en estas últimas semanas, pero ya hay harta variedad el día sábado especialmente y el resto de la semana en Soco, ¿no?
Sí, y está la heladería El Taller, que es muy rico.
Exquisita, sí. Sí. Es un tremendo panorama ir a Soco, y especialmente el sábado, porque el domingo todavía no abren la Gollería, que yo estoy esperando que la abran para ir los domingos a almorzar, pero el sábado y el viernes está abierta completamente y hay mucha opción gastronómica, es un muy bonito paseo, así que gran panorama.
Claro, hay una opción muy, muy agradable también, que se vino, está Emporio Cachagua, y muy, muy entretenidas ensaladas. Entonces, la verdad que la variedad para quedarse a comer o almorzar, digamos, y después comer en la noche, porque generalmente la gente viene antes del almuerzo o después del almuerzo y se queda a comer, o después del cierre se quedan a comer también. Está muy entretenido lo que está pasando, y era súper necesario nuevamente poner en escena al diseño en el país, y a este nivel que parece, muchos nos han comentado, me siento como en otro país.
Excelente. Peter Toscana, muchas gracias por esta conversación corta, pero intensa.
¿Ah? Sí, muy bien, muy bien.
Un gran abrazo y que les vaya espectacular. Los
dejamos a todos invitados acá.
Vale, muchas gracias, Peter.
Ya, chao, gracias.
Ya lo saben, entonces, hasta el sábado, hoy, mañana y sábado, pueden ir a Soco, un lugar maravilloso que hay en la dehesa, para ir al 100% cocina. Vamos al acertijo musical, mi querido Ricardo. Esta canción me encanta. Se me empezó a mover el cuerpo solo. Hace mucho tiempo que no tocaba esta canción, Ricardo. Ya, esta es la versión oficial, ¿no? Veamos. La oficial, por lo menos yo sé quién la canta. Qué buena canción. Temón. Temazo. ¿Qué será? 90 y algo, ¿no? ¿Menos de 90? ¿Me decís que es 80 esto? ¡86! No te puedo creer, yo juraba que era 90. ¿Cómo pasa el tiempo? Temazo. Oye, en la Universidad Mayor forman profesionales conectados con el dinámico mundo laboral y abordan problemas globales con una mirada local, lo que les permite ser actores relevantes en nuestra sociedad. ¿Se metiste ya a biociudad.cl? BioCiudad es una gran iniciativa de Aguas Andinas, tiene soluciones concretas para el cambio climático. Hay que conocer de verdad este proyecto estamos hablando de más de $1,000 millones en inversiones para la resiliencia hídrica. Así que de verdad los invito a conocer biociudad.cl. Ah, claro. Mira, ya había notado la palabra mal, pero ahora la corregí. No, es que esto es muy famoso, o sea, no me puedo condorear acá. No puedo condorearme, o sea, o me saco un 7 o un 2. ¿Listo? Ya, hecho. Smart Invest de Inmobiliaria Hexacón es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía. Y ojo, que hay dos proyectos donde se incluyen los servicios como colocación y administración del arriendo. Ellos son Casa Bustamante en Ñuñoa y Mirador Casona en la Florida. Cotiza hoy desde 2.800 UF con la mejor asesoría en hexacón.cl. Hexacón desde el primer día aquí en Santiago Adicto en Radio Duna. Entel invita a las organizaciones a postular a su fondo 55 más con $300 millones de financiamiento para soluciones innovadoras que contribuyan a la inclusión digital de personas mayores. Las bases y las postulaciones están en entel.cl/fondo55. En Megacentro apoyan a los emprendedores y dan espacio a la vida de barrio con su infraestructura en las ciudades. Por eso diseñan ofertas que combinan bodegas, oficinas, comercio y espacio para actividades culturales para promover el encuentro entre vecinos. Si no, ¿por qué se han ganado tantos premios PAU, el premio Puerto Urbano? Notable la pega que hacen. Oye, increíbles descuentos de noviembre en Santiago, Open Gourmet de Open Kennedy. Chicken Love You, que es muy bueno. Y Mesón del Marinero, también exquisito, con 40% de descuento pagando con tu CMR y 30% con tu débito Falabella. Todos los jueves, como hoy, todos los jueves del mes, ven a Santiago Open Gourmet, la capital de los sabores. ¡Qué buena canción! Acá estamos hablando de dos proyectos que se juntaron, Ricardo, para hacer esta canción. Dos bandas. Así que tengo que nombrarlas a las dos. Si no, no me saco un dos. Ya vamos acá con todo. ¿Al 7 o al 2? Con Enel, activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en enel.cl. Hay extraordinarios consejos para ahorrar energía. De verdad, métanse. Para ir a todas, con todos. Y escuchando ahí en el Toyota Yaris Cross la música de estas dos bandas, que todavía no las puedo decir. No te pierdas la oportunidad de Toyota y sube a tu nuevo Yaris Cross a un precio especial. Está hermoso el Toyota Yaris Cross. Muévete con 6 airbags de serie, un gran maletero y conectividad inalámbrica. Yaris Cross, encuéntralo en toyota.cl. Ah, y bueno, y es Toyota, o sea, ¿qué puede ser mejor que eso? Te lo dice un toyotero, ¿ah? Hace ya 20 años. Cuando aceptas los términos y condiciones para ser Banco de Chile o para ser de Banco de Chile, aceptas también atreverte a probar, disfrutar contigo mismo, querer avanzar, comprometerte con la vida de los otros, tener alma de emprendedor y bailar a tu ritmo. ¿Aceptas? Bienvenido al Banco de Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Y qué casa matriz de banco más hermosa del mundo mundial que tiene el Banco de Chile en Huérfanos con Ahumada. Es que se pasó. Arauco planta y protege millones de árboles al año para que cada producto de madera, celulosa o fibra que llegue a tu hogar sea amigable con el planeta. Arauco, lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Y Arauco y la madera están en nuestro programa porque son cada vez más potentes. El 2. Esto es Run DMC junto a Aerosmith. Y la canción se llama Walk This Way. Perfecto. Toma cachito de goma. Perfecto, así como con MB y con estrellita. Un 7. O sea, llevábamos un 7 el lunes, un 7 el jueves, un 5 el martes y un 4-5 creo el miércoles. O sea, con esto volvimos a estar cerca del 6, Richie. Me gusta. Vamos a ver cómo nos va mañana viernes con Pablo Andulce aquí en la casa. Termina Santiago Adicto, 3 de la tarde con 5 minutos, estamos pasaditos, gracias a todo el equipo que hace posible este programa, al equipo digital de Radio Duna, a Paulita Frederick en la producción, a Pitu Rodríguez en la dirección, a Lucho Cruces en la dirección audiovisual y a mi querido Richie a cargo de la música, del programa, del asistismo musical y de tantas cosas más. Ricardo Larraín, in the house. Gracias a ustedes por escucharnos, gracias por vernos también en el streaming. Hasta mañana.
Esto fue Santiago Adicto, un recorrido diario por los espacios, paisajes, rincones e historias de la ciudad, junto a Rodrigo Gendelman, en el 89.7 y duna.cl. Duna.